¿Cómo discernir cuando hay un ataque a la libertad de prensa y cuando hay una coartada de algunos periodistas para escudarse detrás de ella, digamos?
Mira, es un asunto que, como todos, puede tener sus matices, pero que más allá de los grises o los matices, hay definiciones que son perfectamente claras. Alguien hoy en día en la Argentina está verdaderamente impedido de expresarse en los medios tal como quiere. ¿Alguien realmente puede presentar un caso concreto en el que quisiese expresar algo, tomar una posición, hacerla pública y algo se lo impide explícitamente o lo inhibe de hacerlo? Hasta donde yo sé, no. Yo ahora estoy hablando con vos por radio, los dos estamos conversando, los dos podemos decir absolutamente lo que pensamos con absoluta libertad. Y ahí donde algo del orden de la censura explícita o implícita se presenta, me parece que es perfectamente reconocible. O sea que se puede establecer claramente esa distinción, así como se puede hacer una distinción en cualquier medio entre lo que la línea editorial de un medio y la censura, ¿no? El no dejar expresar lo que uno piense, lo que uno quiere expresar. A cambio, cuando alguien se ve involucrado en una situación que puede merecer al menos una indagación, eventualmente una indagación de orden judicial, está, digamos, expuesto a esa situación, igual que cualquier ciudadano. Suponer que cuando una medida de esa índole se dirige a alguien que trabaja de periodista, entonces se está atacando la libertad de expresión, me parece que ahí es donde podemos pensar que con cierta nitidez algo tan valioso y tan importante como la libertad de expresión está siendo usada como escudo de inmunización, que supondría que alguien que se dedica al periodismo no puede ser investigado como podría hacerlo cualquier ciudadano, porque eso supone un ataque a la libertad de expresión. Ahí me parece que hay claramente una coartada.
Parece ser, más allá de que está muy claro la mirada, el dato objetivo de lo que significa la libertad de prensa, la libertad de expresión, es decir, cuáles son las herramientas institucionales que rigen cada uno de estos derechos, pero da la sensación de que aún así es bastante sencillo generar esa confusión, ¿no? Sobre todo cuando cierto periodismo se plantea desde un lugar de casi un periodista bendito o inapelable, es decir, que no se lo puede interpelar a un periodista.
Claro, porque yo diría, por una parte, efectivamente, bueno, diría, podemos decir, es fácil de distinguir tal como lo estamos planteando. También parece fácil de amañar. Las dos cosas raramente se combinan. También es fácil de amañar, ¿no? En el sentido de, como se suele decir, presentar gato por liebre, ¿no? O generar esa sensación de hostigamiento al periodismo, luz, guerra con el periodismo. Me parece que es preciso, todos tenemos que tratar de acomodar los términos. ¿Cuándo hay un debate? ¿Cuándo se extiende en discusión un enfoque determinado de quien sea, eventualmente en el ámbito periodístico, y dónde se está intimidando? Caso contrario, parece que a menudo aparece la idea de que dar abiertamente un debate, salir a la esfera pública a refutar y eventualmente a refutar o a debatir con vehemencia una determinada postura, supondría un gesto de intimidación. No necesariamente. No necesariamente. Entonces me parece que otra vez ahí eso se está amañando y funciona como una especie de truco de inmunidad, que es, en nombre de no verse intimidado, se pretende que lo que tal o cual expresa en los medios de difusión no puede ser interceptado, interpelado, rebatido, discutido, o al menos no con vehemencia. Caso contrario, digamos, surge una sospechosa susceptibilidad donde las personas se declaran inmediatamente intimidadas. Me parece que, lamentablemente, digo, penosamente, en la historia argentina hay casos muy nítidos de intimidación, perfectamente reconocibles, de en qué consiste la intimidación y cuándo y cómo opera u operó la intimidación desde el aparato de Estado sobre el periodismo. Como para suponer que, insisto, pretender que en cualquier instancia de debate o de refutación, insisto, aún de manera vehemente, pretender que eso es una forma de intimidación. Será con el periodismo, se ha estado discutiendo en estos días, pero ayer salió una nota excelente de una de las críticas, también de escritora crítica periodista, me estoy refiriendo a María Moreno. Salió una nota extraordinaria de María Moreno en Página 12, sobre, digamos, planteando por qué, cuando algunas refutaciones, insisto, enfáticas, vehementes, porque en los debates, digamos, las palabras y las posiciones pueden cobrar impulso, y pueden cobrar energía sin que eso suponga agresión o intimidación. María Moreno plantea por qué cuando esas refutaciones o esos debates se dan a alguien, a una mujer, se supone que hay misoginia de por medio. Y María Moreno, que es una de las personas de todo lo que uno viene escuchando y leyendo, que en mi caso es mucho, respecto al feminismo, María Moreno me parece una de las más lúcidas, más brillantes en cuanto a pensar este campo de cuestiones, y plantea exactamente esto, digamos, la igualdad por la que estamos luchando, la igualdad de género por la que estamos luchando, supondría que se da debate, se cuestiona o se refuta a una mujer que toma la palabra o hace una pregunta o plantea una cuestión, por ejemplo, en los medios o en una conferencia de prensa, en pie de igualdad, en el mismo pie de igualdad que se lo podría hacer con un varón que hiciera eso mismo. Pretender que si esa refutación o esa descarga se dirige a una mujer, hay misoginia, otra vez es un planteo tramposo. Claro. Es un planteo tramposo, se refuta porque se refuta. Habló una mujer, habló una mujer. Habla un hombre, habla un hombre. Habla un periodista, habla un periodista. Si alguien quiere refutar, discutir enfáticamente esa postura, no necesariamente se está ejerciendo una intimidación o una censura implícita. Se está dando un debate.
Sí, es interesante lo que vos rescatabas de María Moreno, porque si lo atamos con lo del periodismo y otros ámbitos también, no sé, se me ocurrió pensar, por ejemplo, en el proyecto o en la propuesta de expropiar Vicentín, por ejemplo. Uh-huh. Hay una tendencia a la simplificación, es decir, la simplificación, que ya no es nueva, no es de estos tiempos, pero es utilizada precisamente en función de esto.
Uh-huh. Sí, ¿no? Absolutamente. A mí lo he comentado porque hace un tiempo me vienen llamando la atención, no solamente a mí. El hecho de que se ha vuelto una muletilla de burla, de parodia, una fórmula de parodia, la expresión es más complejo. En las redes uno lo ve muchísimo eso. Se usa es más complejo de manera paródica. O sea, se toma una posición satírica respecto de la idea de que las cosas puedan ser complejas. Y a mí me parece una mala señal del estado de cosas, como si plantear la complejidad de las cosas fuera siempre algo, digamos, tramposo, si se quiere, ¿no? O una especie de complicación innecesaria.
A lo que no podemos acceder.
A lo que no deberíamos ni intentar acceder.
Claro.
Porque se plantea, es más complejo como, digamos, insisto, se está parodiando una tesitura que supondría, pretendería que hay complejidad cuando las cosas son simples. Así funciona esa parodia. La idea de que en ciertas discusiones alguien dice es más complejo como una manera de escabullirse, como una manera de esquivar el bulto, pero digamos lo que subyace a la parodia, insisto, no a la frase.
Sí.
¿Por qué se parodia? ¿Por qué la frase es más complejo se ha vuelto objeto sistemático de parodia? Sino por una cierta presunción de que las cosas son simples y que el que plantea que son más complejas está simplemente enredando o complicando algo que de por sí sería sencillo. Me parece que eso expresa un estado de cosas por lo que supondría que, supone falsamente, digamos, hay probablemente un puñadito de cosas que pueden ser simples. Después la verdad es que las realidades sociales son a menudo complejas, no solo las sociales, las personales también suelen ser complejas, y es una suerte que lo sean, y es una exigencia para la reflexión y para el pensamiento que lo sean. Ahora, la única manera de poner a funcionar y de consolidar la premisa de que decir es más complejo es un gesto falso, efectivamente es simplificar. O sea, indica una tendencia que efectivamente ha existido siempre. Efectivamente podríamos pensar que se está subrayando de un tiempo a esta parte. La única manera de que sea escuchado como paródico decir es más complejo es estar simplificando permanentemente todo.
Claro, claro, claro.
Porque las cosas no son simples. Lucen simples si las simplificas.
Claro. Pero esa complejidad no es un argumento nunca, es un argumento para no abordar determinada temática.
Exactamente. Claro. Digamos, ahí viene la cuestión. ¿Qué escuchas cuando alguien dice más complejo? ¿Que no hay que hablar o que hay que ponerse a indagar?
Y que yo no entiendo. Si me dicen, no, es más complejo de lo que vos pensás, ya sí. me quedo afuera.
Bueno, ¿qué pasa cuando uno queda afuera? Yo quedo afuera, todo, supongo. Una enormísima cantidad de cosas que no entiendo, efectivamente. Sí. Ahora, si hay algo que yo no entiendo, lo razonable es suponer que el problema es mío, digamos. Mío en el sentido que hay una limitación.
Claro.
Si hay algo que yo no entiendo, no debería percibir en eso. Si el asunto me interesa y no estoy pudiendo entenderlo o me está resultando demasiado complejo, el desafío se vuelve sobre mí. Sí. Es decir, si algo me resulta muy complejo, yo lo siento o lo asumo como una demanda dirigida hacia mí mismo, como una exigencia, digo, si el asunto me interesa,
sí,
una exigencia de reflexión y de elaboración que yo mismo debo hacer. Si el asunto me interesa y no lo estoy pudiendo entender, tengo que hacer un esfuerzo de aprendizaje, de reflexión, de indagación, de ampliación, para poder entender eso que no estoy pudiendo entender. Quejarse de que las cosas sean complejas es poner el problema en el objeto y no en uno. Las cosas no son simples, casi nunca son simples. Si la complejidad de las cosas me deja afuera, eso es un desafío que cada uno tiene que asumir, de mejorar su competencia. Uno está todo el tiempo haciéndolo. A mí las cosas del mundo de la economía me resultan siempre muy complejas.
Sí.
No me dedico a eso, no manejo todas las herramientas. Cuando algo de la economía me interesa y me resulta muy complejo, bueno, trato de aprender. El problema no está en la complejidad del asunto. El problema es que a mí me están faltando herramientas de comprensión. El problema es mío, si no estoy pudiendo entender. El problema no es de las cosas que son complejas, cuando deberían ser simples, o cuando yo quisiera que fueran simples para poder entenderlas. Es uno el que tiene que enriquecer sus herramientas de comprensión para entender, no volver las cosas simples. Porque las cosas, volver las cosas simples es efectivamente aplanarlas, achatarlas. Entonces, otra vez no estamos entendiendo.
Claro, claro. Ahora, Martín, este mismo escenario que vos describís es lo que genera que, entre otras cosas, buena parte de la sociedad o de la comunidad parezca alejada del debate por la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Es difícil registrar cómo se está percibiendo en términos sociales de manera más general. Aparece periódicamente, porque surge periódicamente esta cuestión. Y yo a veces yo creo que se instalan como se instalan muchas cosas, a fuerza de repetición, se mecaniza y se repite. Pero la verdad es que uno pone la radio, pone la televisión, va pasando, no veo cuál sería la voz que está acallada, cuál sería el discurso que está impedido. Para mí en un punto es tan simple como eso. De hecho, los planteos de presuntos avasallamientos sobre la libertad de expresión, yo lo veo circular, digamos, no están circulando por medios clandestinos, están circulando los propios medios de comunicación de manera totalmente abierta. Sí. Lo cual, digamos, vuelve bastante paradójica la enunciación.
Claro.
La libertad de prensa está amenazada en los medios masivos de comunicación. ¿Dónde lo estás diciendo? En un medio masivo de comunicación.
Sí, sí.
Entonces me parece que lado de cosas no responde a esa premisa. Ahí es donde, volviendo al comienzo de la conversación, uno dice, ¿por qué se está invocando esto? ¿Por qué alguien que se ve involucrado, ¿no?, en una investigación por presuntas irregularidades respecto del espionaje ilegal aparentemente ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, alguien que está involucrado en esa cuestión va a ser indagado como le tocaría a cualquier ciudadano? ¿Cuál es la libertad de prensa que está siendo avasallada desde el momento que eso mismo puede decirse abiertamente en los medios de comunicación?
Clarísimo. Martín, te quito nada más un par de minutos más. Es la última pregunta que quiero hacerte.
No hay problema.
Pero que está relacionado con esto. En ese afán, o en esa complejidad de las cosas, y en ese afán de achatamiento de esa complejidad, ¿qué rol cabe en el odio que uno encuentra precisamente en el mensaje desde los medios de comunicación? Digo, ¿el odio es una herramienta para simplificar y achatar el debate?
Déjame decirte, te voy a sacar yo 2 minutos a vos.
Sí, por supuesto.
Por algo que quisiera agregar de lo que lo pensabas cuando preguntabas. Yo soy profesor de literatura.
Uh-huh.
Esa es mi profesión. Sí. Soy crítico literario, soy profesor de literatura. Y hay un debate que se daba mucho, no creo que no ha dejado de darse, sobre todo en escuela media, donde yo trabajé hace muchos años, pero trabajé un buen tiempo, con respecto a enseñar o no enseñar Borges. En segundo año, tercer año, o sea, estudiantes de 13, 14, 15 años. Y el debate, digamos, giraba alrededor de si era demasiado complejo o no era demasiado complejo. Y la posición no era si Borges es complejo o es simple. Borges es complejo, como toda la buena literatura, tiene su complejidad. El asunto es qué hacíamos con esa complejidad. Digamos, yo que siempre estuve a favor de dar Borges en primer año, sí, podemos dar Borges en primer año, tienen 13 años, vamos a dar Borges. Mi argumento no era, podemos darlo porque es simple y se entiende fácil. Mi argumento era, es complejo, por eso vale la pena. no es lineal, por eso buena literatura, y esa complejidad no es sino un desafío de lectura para los estudiantes y un desafío para el docente de enseñar, porque efectivamente, si para dar una literatura fácil que se puede leer sencilla y linealmente, ¿para qué un docente? El desafío para el docente es formar a un lector, formar en nuestros estudiantes, en cada uno de ellos, un lector que efectivamente adquiera la competencia para leer una literatura compleja. Insisto, me parece que el asunto es ver en la complejidad un desafío y no una intimidación o un engaño. Sí, eso por un lado, sí. Y en cuanto a lo del odio, me parece que el asunto pasa por lo que vos decís, o por lo menos en mi caso, el recelo que yo tengo frente a la circulación de lo que hoy en día estamos pensando en términos de discurso del odio, no es la antinomia, los enfrentamientos. Yo personalmente no tengo nada que objetar a las antinomias y a los enfrentamientos. Es más, yo valoro que existan. Más bien yo te diría, si de algo puedo desconfiar es de los llamados a la unidad, de los llamados a la armonía general y a la integración general. Yo considero que hay diferencias y dado que las hay, tienen que expresarse y tienen que expresarse en el desacuerdo, en los debates y en las confrontaciones. No tengo, digamos, sino adhesión a la idea de que exista la confrontación. Porque existen puntos de vista diferentes o contrapuestos. Existen. Porque existen posiciones diferentes y contrapuestas. Porque existen intereses en la sociedad diferentes y contrapuestos. Por lo tanto, es razonable que confronten. El problema con el odio, los discursos del odio, las posiciones de odio, a mi criterio, no es que activan confrontaciones, cosas que yo, insisto, considero adecuadas, sino el modo en que lo hacen, que es, como bien decís, del modo más plano y más elemental, verdaderamente muy tal. El discurso del odio lleva al campo de cuestiones que estamos, en las que estamos pensando, concretamente la cuestión de lo complejo y de lo simple, lleva las simplificaciones a su grado máximo, porque no funciona de otro modo que como descarga. Claro. El odio no pide otra cosa que la descarga.
Además te deja sin herramientas, sin argumentación en el debate, precisamente. Si, frente a alguien que está odiando, ¿por dónde entras?
Exacto, exacto. Es que no es del orden de la argumentación y no está pidiendo un debate. Ese es el punto, otra vez, digamos, lo pienso desde la literatura porque es a lo que me dedico, pero muchas veces desde la literatura uno puede pensar todas las formas de circulación de posiciones y discursos en la sociedad. A mí los debates literarios me interesan muchísimo, y hay odiadores en la literatura también. Los que les va mal, o creen que les va mal, enseguida empiezan a odiar a los que creen que les va bien. Y es imposible dar un debate literario ahí. Porque no hay ningún debate literario ahí. El que odia y está supurando sus venenos, de sus resentimientos y sus rencores, no está planteando ningún argumento, está descargando su pus. ¿Qué se hace con eso? Nada, no hay nada que hacer con eso. Más que apartarse como de cualquier pozo de pus, digamos, ¿no? Que uno da dos, tres pasos para atrás y rumbea para otro lado. Sí. No hay debate, yo diría, es más, no solo no hay debate, es lo que lo impide. Si en el lugar del desacuerdo, de las diferencias de ideas y por lo tanto de la confrontación de discursos y de las discusiones, tan vehementes y tan categóricas como puedan resultar, si en lugar de eso se pone la descarga purulenta del odio, no solamente no hay ahí un debate, es lo que lo impide. Por eso a menudo en el campo literario me remito a eso, porque es lo que yo más frecuento.
Sí.
Circula mucho más a veces, en algunos circuitos por lo menos, a veces ni siquiera odios, incluso a veces una palabra que hasta queda grande, los venenitos, los fracasitos, en el lugar de los argumentos que habilitarían una discusión. Y se presenta como polémica, porque muchas veces toma el nombre de polémica, algo que no lo es. Es interesante también el uso de la palabra polémica.
Claro.
Hoy en día, me parece que también se ha generalizado, cada vez más se usa la palabra polémica para algo que no es polémico.
Claro. En términos periodísticos, comienzo de siglo se usaba mucho la palabra caos también,
ah,
¿no? Caos, caos de tránsito, caos político,
sí.
¿No?
Sí.
Y esto también me acordé de caos ahora que vos mencionabas el tema de polémica.
Absolutamente, porque es interesante ver desde dónde una palabra se utiliza y por qué razones o bajo qué condiciones se generaliza. Solamente un imaginario de orden puede llevar a percibir caos todo el tiempo y en todos lados. O sea, la pregunta inmediatamente ahí pasa a ser, ¿qué imaginario de orden, qué imaginario de ciudad ordenada, de calle ordenada, de discursos ordenados alguien puede tener para percibir que hay caos todo el tiempo en todas partes?
Claro, claro. Bueno, lo mismo con lo de polémica, volviendo al término que vos recién me decías, ¿no?
Exactamente. Cualquier arremetida agresiva que circula en como discurso social es llamado polémico. La palabra polémica tiende a ser asignada a las enunciaciones puramente agresivas, que son lo contrario de la polémica, porque la polémica es una palabra que habilita o más bien invita a la réplica, ¿no? La palabra polémica es la palabra que pide respuesta. Claro. Mientras que la circulación generalizada de agresiones, lo único que habilitan para el que se engancha es una agresión que se devuelve. Lo cual no tiene nada que ver con la discusión ni con la polémica. La palabra agresiva, a la que se llama polémica muy a menudo, impide la polémica, porque es una palabra a la que no se puede contestar sino con otra agresión. El intercambio de agresiones no es la polémica. La polémica es el intercambio de argumentos y de posiciones.
Una vez más, utilizada como herramienta de simplificación. Como esto polémico, queda fuera de lugar, digamos.
Exactamente.